Este es un podcast de Ibero 90.9.
Desde el Estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. El Plan C, anunciado antes de las elecciones presidenciales del 2 de junio, representa un conjunto de reformas que podrían transformar de manera significativa el sistema político del país. Este plan ha cobrado relevancia tras los recientes resultados electorales que favorecen la continuidad del proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora en coordinación con la futura presidenta Claudia Sheinbaum. Entre las reformas propuestas, una de las más controvertidas es la eliminación de la reelección de legisladores y presidentes municipales. Esta medida plantea un debate significativo sobre las implicaciones para la gobernabilidad de México. Algunos argumentan que la reelección de estos funcionarios públicos podría incentivarlos a trabajar en beneficio de sus electores, con la expectativa de recibir un nuevo mandato. Visto así, la reelección es un mecanismo de rendición de cuentas, donde el electorado tiene el poder de premiar o castigar la gestión de sus representantes. Sin embargo, hay quienes argumentan en contra de la reelección, ya que en algunos casos puede generar clientelismo y corrupción, pues los funcionarios pueden buscar perpetuarse en el poder mediante el uso de recursos públicos para asegurar su reelección. La eliminación de la reelección podría entonces reducir estos riesgos y fomentar una mayor rotación en el poder, lo que a su vez podría abrir espacio para nuevas ideas y líderes. Francisco Garfias es profesor investigador de la Universidad de California en San Diego. Francisco, para quienes no están enterados de nada, ¿podrías explicarnos en qué consiste la propuesta de reforma a la reelección de legisladores y presidentes municipales?
No tenemos muchos detalles actualmente de en qué va a consistir, pero la idea básica es que se va a eliminar la reelección consecutiva para legisladores federales y estatales y también para presidentes municipales. Actualmente vivimos bajo una reforma anterior en 2014 que eliminó la prohibición que existía anteriormente y ahora podemos reelegir a estos funcionarios públicos, en el caso de los senadores, por ejemplo, hasta una vez, diputados federales hasta tres veces, presidentes municipales para un periodo adicional y para legisladores locales varía por estado. Lo que sabemos hasta ahora son reportes periodísticos, entonces nos faltan detalles, pero la idea básica es eliminar la reelección consecutiva para todos estos cargos.
Ahora, ¿qué crees que motiva la decisión de eliminar la reelección en estos cargos por parte de la presidenta electa Claudia Sheinbaum?
Primero está la motivación explícita que ha dado el equipo de transición y la propia presidenta electa, que es que la reforma refuerza el principio revolucionario de sufragio efectivo no reelección, que en su momento se refería al cargo de presidente de la República. Ahora, esta explicación no es muy satisfactoria porque la reelección para legisladores y presidentes municipales, que es de lo que se trata la reforma, se eliminó hasta tiempo después, en 1933, durante un proceso de consolidación del Partido Nacional Revolucionario, que luego se convirtió en el PRI, y que en su momento buscaba la subordinación de todos los políticos al liderazgo del nuevo partido. Una explicación más convincente para mí, que no ha sido ofrecida por el equipo de Claudia Sheinbaum, tiene que ver con una estrategia para reducir conflictos al interior de Morena durante las asignaciones de candidaturas y de cargos. Actualmente, los partidos cuentan con el llamado candado partidista que se quedó desde la reforma del 2014 y que les da el poder a los partidos de aprobar o de retirar candidaturas. Entonces, para poder elegirse, un funcionario tiene que contar con la aprobación del partido, que puede vetar cualquier candidatura. Eliminar la reelección en estas condiciones le da un beneficio adicional a los partidos que ya no tienen que retirar a candidaturas activamente, sino que las reparten desde un principio. Entonces yo creo que esto podría aumentar la autoridad de los líderes de partido, pero en el margen nada más, y además podría mejorar la cohesión al interior del partido. Todo esto es una especulación y puedo ofrecer una tercera explicación aún más especulativa que tiene que ver con la popularidad de la reforma. No he podido encontrar datos muy recientes al respecto, pero las encuestas que se realizaron antes de la reforma del 2014, que permitió la reelección, mostraron que la reelección no es popular. Alrededor de dos terceras partes de los encuestados estaban en contra de la reelección de legisladores y presidentes municipales en 2008 y 2012. Y dado que la reforma se dio en el contexto del Pacto por México, también quizás se le puede identificar como parte de una agenda que no ha resultado muy atractiva para los mexicanos en años recientes.
¿A qué le atribuyes esa impopularidad además del Pacto por México?
También.
Siguiendo a nivel especulativo, ¿eh?
Claro, en el plano de la especulación total, a mí me da la impresión de que hay una confusión entre la reelección para estos cargos de legisladores y alcaldes y este principio que todos aprendemos del sufragio.
Trauma nacional.
Así es, que tiene que ver con la reelección presidencial y que además tiene buenas razones para ser un tabú político, creo yo, pero que no aplica necesariamente
a todos los cargos y a los locales, ¿no?
Exactamente.
Pasemos a los argumentos, porque hay argumentos interesantes tanto a favor como en contra de la reelección de estos puestos públicos, ¿no? Por un lado, la reelección ha sido defendida como, pues, este mecanismo que permite la continuidad de políticas públicas y proyectos a un plazo un poco más largo. ¿Hay evidencia que respalde este tipo de argumentos a favor de la reelección? En el caso mexicano, sobre todo.
A nivel teórico, además del beneficio que mencionas, que tiene que ver con la posibilidad de formular políticas públicas que requieren mayores plazos para implementarse y para dar resultados, hay otras ventajas que se han mencionado en teoría. Una más, por ejemplo, tiene que ver con la oportunidad que se le da a los funcionarios para que adquieran experiencia en el cargo y puedan profesionalizarse.
Y a los equipos también, ¿no?
Así es, a los funcionarios y a su equipo, ¿no? Esto es una ventaja que se ha dado tanto para el caso de los legisladores como para el caso de los presidentes municipales, en teoría, ¿no? Ahora, igualmente importante, la reelección consecutiva, todavía en teoría, cambia los incentivos de los políticos. Porque al tener que ser evaluados por el electorado al final de su periodo, los políticos tienen una mayor motivación para mostrar resultados que beneficien a sus votantes. Y como consecuencia de esto, al ir filtrando a los funcionarios que se desempeñan peor, con el tiempo, en principio, la reelección permite que la calidad de la clase política vaya mejorando. Todo esto es en teoría, y claro, vale la pena preguntarnos si la evidencia respalda estas ideas. En México ya hemos tenido algunos años para estudiar el efecto de la reelección, que se aprobó en 2014, y hacerlo de manera sistemática, más allá de anécdotas, ¿no? Y hay dos trabajos en particular que quiero mencionarte. Uno que tiene que ver con la reelección de alcaldes y otro que tiene que ver con la reelección de legisladores locales en los estados. Entonces, empiezo con los alcaldes. El primer trabajo es una tesis doctoral de Bruno López Videla, que compara el desempeño de alcaldes que pudieron reelegirse inmediatamente después de la reforma de 2014 con alcaldes que no pudieron reelegirse por la arbitrariedad del calendario electoral. Y comparando estos dos grupos de municipios, lo que encuentra Bruno en su trabajo es que los municipios en los que los alcaldes pueden reelegirse tienen resultados mucho mejores en diferentes dimensiones. Primero, aumenta la inversión municipal en muchos servicios públicos. Te doy algunos ejemplos. Extendió la cobertura de alumbrado público, aumentó la flota de recolección de basura, mejoró el nivel educativo de la policía y aumentó el número de estaciones de policía. Ahora, al margen de estos servicios públicos, la reelección también hizo que se redujera la deuda pública para financiar estos gastos. Y yo diría de manera muy importante, la reelección disminuye la proporción de montos irregulares que fueron identificados por la Auditoría Superior de la Federación. Estos son montos que comúnmente asociamos con corrupción.
¿Cómo es la relación en eso?
La Auditoría Superior selecciona municipios que va a ir a revisar, revisa todas las cuentas, verifica que en realidad se hayan realizado los gastos y identifica irregularidades. No le compete a la auditoría decir que algo es corrupción, pero normalmente se asocian estos montos que no pueden ser verificados por la auditoría, se han identificado como corruptos en muchos casos. Entonces no tenemos una medida sistemática de corrupción como nos gustaría, pero esto es una muy buena medida indirecta.
Pero perdón, pero lo que no me queda claro es, ¿y eso cómo se vincula con la reelección?
Lo que encuentra Bruno en su trabajo es que los municipios en donde los alcaldes pueden reelegirse, cuando la auditoría superior va a verificar las cuentas, encuentra menores montos irregulares. Hay menos indicadores de que hay corrupción en esos municipios comparado con municipios en donde los alcaldes no pueden reelegirse todavía. La evidencia sugiere que la reelección trajo todos estos importantes beneficios: menos corrupción, más servicios públicos y menor deuda en los municipios. También hay evidencia con respecto a las legislaturas locales. Esto está basado en un estudio de Lucía Motolinía. El trabajo que hace Lucía muestra que la reelección legislativa aumenta la discusión en el pleno de las legislaturas locales en temas que benefician a grupos específicos del electorado, por ejemplo, infraestructura local. Y esto sugiere que los legisladores seguramente están buscando complacer a los electores de su distrito al ponerle tanta atención a estos temas. Pero en resumen, los políticos que pueden reelegirse cambian su comportamiento y mejoran su desempeño en beneficio de los votantes. Finalmente, quiero mencionar que estos resultados no son del todo sorprendentes, porque hay muchos otros trabajos también de buena calidad que estudian los efectos de la reelección legislativa y municipal en otros países como Brasil y como Estados Unidos, y que encuentran cosas similares también en esos otros contextos.
Ahora, por el contrario, pensemos en, digamos, ¿cuáles son los argumentos en contra de la reelección de este tipo de funcionarios? ¿Qué se argumenta y también qué tipo de evidencia existe para sustentar o no dichos argumentos?
También se pueden mencionar riesgos que existen en teoría. Justo porque los funcionarios quieren reelegirse cuando pueden hacerlo, esto los puede llevar en teoría a tomar decisiones que sean populares, pero que no necesariamente beneficien al electorado.
Exacto, o sea, cambia la agenda en términos de botín electorero, digamos.
Exacto, entonces te pongo un ejemplo desde las políticas públicas municipales. Un alcalde que quiere buscar reelección, por ejemplo, podría privilegiar cierto tipo de inversiones vistosas, digamos, la ampliación de carriles en una avenida concurrida, que a lo mejor no va a generar tantos beneficios en el mediano y largo plazo, por encima de otras mejoras que quizá sean esenciales, pero que no van a notarse tanto. O, por ejemplo, una inversión en el sistema de drenaje, que es muy costosa, muy importante, pero que no se ve tanto. Entonces, bueno, eso es un riesgo en teoría. Yo diría que más importante todavía, y más en el debate público, es el riesgo de que la reelección podría permitir la consolidación de poder en una sola persona y que esto a su vez pudiera reducir la rendición de cuentas y aumentar la corrupción. Este es el argumento precisamente que está detrás de la idea que tenemos en contra de la reelección presidencial y que en efecto, esto no es evidencia de México, son correlaciones internacionales, pero está asociada a procesos de retroceso democrático en muchos países. Cuando se permite que un mandatario pueda reelegirse dentro del mismo periodo que está gobernando, eso está asociado a retroceso democrático y por lo tanto es un riesgo que debemos tener presente. Diría, a nivel legislativo y municipal, sin embargo, este riesgo de retroceso democrático no existe simplemente porque estos cargos son de una naturaleza muy distinta a la del Ejecutivo Federal. Pero aún así, sí vale la pena preguntarse si la reelección podría aumentar la corrupción o el surgimiento de cacicazgos locales, que son argumentos que se han hecho. Hasta ahora, la evidencia que tenemos disponible sugiere que estos riesgos que existen en teoría no se han materializado. Y para el caso de la corrupción, al menos, como mencioné en el trabajo de Bruno López, la evidencia indica lo contrario.
Les invito a que lean Reelección Legislativa y Municipal en México, ¿qué nos dice la evidencia?, de Francisco Garfias, profesor investigador de la Universidad de California en San Diego. También pueden consultar otro tipo de cosas que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Kassab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.